Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Hola a todos y bienvenidos a Formas y Tendencias, una nueva etapa y hemos renovado nuestro formato para ofrecerles una experiencia aún mucho más enriquecedora. Cada mes abordaremos una temática diferente a partir de una investigación profunda. Y para ello contaremos con la participación de 4 invitados muy importantes. A partir de ahora, un experto nacional que nos brindará una visión y un análisis sobre el tema desde la perspectiva del contexto local que estemos trabajando. Un experto internacional que va a abordar desde una mirada global y comparativa que nos permite conocer las diferentes experiencias y soluciones que se están implementando en otros países. También tendremos a un profesional en el área digital, en el área central, perdón, que nos compartirá su experiencia práctica y en esos desafíos que se enfrentan en el día a día. Y finalmente, un profesor investigador quien aportará el rigor académico y esa base teórica que se necesita para comprender a fondo el tema que estemos trabajando. De esta manera, Formas y Tendencias se convierte en un espacio de diálogo abierto y dinámico donde la academia y la práctica se unen para poder entender mejor ese mundo que nos rodea. A través de entrevistas, de debates, análisis, hablaremos de temas como economía, la política, la sociedad, la cultura, la tecnología y muchos más temas que vamos a trabajar desde la academia y desde fuera de la academia. Nicole, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 AM y seguirnos en nuestra transmisión en vivo por YouTube e Instagram. Pueden buscarnos como Formas y Tendencias para que puedan seguir todo lo que esté pasando en nuestras redes. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
En la era de la información, cuando hablamos de la comunicación, este tema se ha convertido en un pilar fundamental de cualquier campaña política. Los candidatos que aspiran a un cargo público necesitan conectar con su electorado de una manera efectiva, una manera persuasiva. Y es ahí donde entra en juego el papel importante y crucial de un consultor político. Un consultor político experto en comunicación es un estratega que diseña y ejecuta una campaña electoral con un enfoque integral utilizando la comunicación como herramienta principal. Su trabajo puede abarcar desde la creación de mensajes claves y la definición de un público objetivo hasta poder llegar a hablar de la gestión de la imagen del candidato, la elaboración de una estrategia de comunicación para diferentes canales, diferentes medios de comunicación, redes sociales, eventos públicos o los que se presenten. Y un buen consultor político no solamente domina las técnicas de comunicación, sino que también tiene un profundo conocimiento del panorama político, social y cultural del país. Es una persona capaz de analizar las tendencias, identificar las necesidades del electorado y comprender las estrategias de sus oponentes.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Consultor político colombiano, profesional en gobierno y relaciones internacionales con énfasis en gerencia pública y especialista en marketing político y estrategias de campaña de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia como consultor de asuntos públicos y consultoría política. Ha participado en múltiples campañas políticas donde ha sido coordinador de líderes de grupos juveniles. Actualmente es director fundador de Gobierna Consultoría Estratégica y se desempeña como consultor político asesorando gobiernos. En este momento también es columnista para Noticias RCN y hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida a Juan Carlos Bolívar. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias.
Hola Jorge, Nicole, un gusto estar aquí.
Buenas tardes, Jorge. Bueno, cuéntanos cómo defines tu papel como asesor político y qué es lo que más te apasiona de tu trabajo.
Bueno, primero, ¿qué es lo que más me apasiona de mi trabajo? El hecho de poder ayudar a las personas a comunicar mejor sus proyectos políticos. Porque entendemos que la política, además de sus fines sociales, es la lucha por el poder. Uh-huh. ¿Sí? Esto nos lo decía Maquiavelo y yo lo entiendo así porque me da una visión más clara de qué debo entender de cómo se mueve este medio. Este medio no se mueve romantizando la política, se mueve desde lo más crudo, y lo crudo es que la política es esa lucha por el poder. Y entendiéndolo así, luego nuestros candidatos, con una buena estrategia, una buena aplicación de los conceptos, se pueden llegar a alcanzar las transformaciones que quieren desde sus propuestas o ya cuando llegan a gobernar.
Okay. Digamos que cuando uno tiene una experticia en algo, en alguna disciplina, digamos nosotros en la parte de comunicación gráfica o comunicación social, uno siempre empieza a tener como una línea que lo identifica, digamos en la parte del diseño minimalismo o el pop art, alguna línea gráfica que tengamos. En el caso tuyo, de la parte de consultor y asesor político, ¿cómo te defines tú? ¿Cuál es tu estilo y qué es lo que más te gusta de ese trabajo?
Mi estilo, bueno, lo que más me gusta, lo que te acabo de mencionar, el hecho de poder ayudar en estos proyectos, pero defino mi estilo como más pragmático. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces, un viejo dicho, menos es más. Sí. Y a veces cuando se va al punto y no se da tantas vueltas en las estrategias, en las formas con las que se quiere comunicar algo, puede tener mucho mayor impacto. Uh-huh. Y en la medida que se logre un mayor impacto comunicando en política, pues asimismo serán los resultados.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa parte? ¿Qué es lo que te apasiona y qué te llevó al tema de la comunicación política?
Bueno, la verdad, digámoslo así, el interés por la política, porque no digo gusto, el interés por la política viene de esa importancia que yo siempre he reconocido. Uh-huh. Al inicio consideraba el hecho de ser candidato, meterme en política más como el actor principal. Sí. Pero en ese camino, participando en campañas políticas, me doy cuenta que muchas veces los candidatos buenos, o sea, personas que realmente uno desde sus convicciones dice este sería el mejor, el que debería llegar, no llega, ¿por qué? Por una mala ejecución de una estrategia política. Sí. Y en ese sentido yo digo, mi objetivo es apuntarle a mejorar la gobernabilidad del país. Okay. Yo, mi enfoque que tengo como consultor no es, respetando el trabajo de mis colegas, por supuesto, yo no lo hago por el dinero que haya por medio. Uh-huh. Sino que también tengo mis banderas y yo digo, ok, hay que respetar el trabajo que uno hace y también teniendo conciencia en el país que uno está. Uh-huh. También ayudar a mejorar esa gobernabilidad, hacer que los mejores sean capaces de llegar y no se queden en el camino y dejen de ser figuras importantes en el escenario político, que debe mejorar esas caras visibles, que los que lleguen no sean solo los que tienen el billete, digámoslo así. Uh-huh. Para tener una buena estrategia, para hacer todo lo que necesita una campaña, sino también aquellas personas que realmente pueden aportar a un verdadero cambio. Sí. En todo lo que es la política de este país, las políticas públicas, todo.
Y en ese sentido, en ese proyecto, en ese camino que tú has llevado, ¿cuál es esa campaña que hasta ahora te ha marcado, que ha sido como lo más desafiante, como lo que más ¿te has sentido orgulloso de haber trabajado en esa campaña?
Bueno, la más reciente, con Juan Daniel Oviedo en la Alcaldía de Bogotá. Esa campaña me marcó bastante porque fue una experiencia total donde ya me pude meter como consultor político, asesor y bueno, de todo con el tema de jóvenes. Sí. Y allí también fue una campaña muy retadora por el personaje. Sí. Sabemos Juan Daniel Oviedo, una persona que nunca se había metido en política, El tipo que entró al DANE en medio de bullying, en medio de la polémica, y que cambió todo eso por respeto y admiración. Y eso también lo llevó a tomar la decisión de aspirar a la alcaldía. Una persona realmente muy preparada, muy íntegra. Sí. Dentro de toda la campaña, los matices que pueda tener, o sea, la campaña termina. Juan Daniel es una persona que de verdad hizo las cosas muy bien hechas. Lastimosamente no llegó a ser alcalde, pero el golpe de opinión que dimos en todo el país fue muy fuerte en todo sentido. En Bogotá, el hecho de quedar segundos, una persona que nunca antes se había metido en política, fue una victoria tremenda. Superar a la maquinaria del gobierno nacional, eso también fue algo muy bueno. El respaldo de los jóvenes en las universidades principalmente,
obvio, muchos jóvenes,
fue muy muy importante. Los jóvenes estaban con Juan Daniel, literalmente. Uno se daba cuenta, esa era la sensación en la calle. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, en el tema de los jóvenes con la política son muy reacios, para nadie es un secreto, por algo muy pocos participan. Y los que participan no quieren ver al político como un político, sino como una persona en quien puedan confiar. Y un político, uno, ya empezando por esa palabra, genera desconfianza. Entonces, Juan Daniel, desde la autenticidad, desde la seriedad, rigurosidad de su campaña, todo conectó mucho con ese voto joven, con las personas que realmente no quieren politiquería, sino que quieren personas que puedan hacer y que hablen con la verdad. Un tema, por ejemplo, en la campaña que había mucha polémica era el tema del Transmilenio por la séptima. Digamos, lo más rentable era decir, no voy a hacerlo. Pero Juan Daniel le apostó desde el primer momento a decir, yo sí lo voy a hacer por esto y esto y esto. Y eso le quitó muchos votos, efectivamente. Pero es esa rigurosidad de, yo no vendo mi criterio por votos. Entonces, digamos que en ese sentido fue una campaña muy interesante, un personaje muy distinto a los que se habían trabajado antes, así que realmente la campaña con Juan Daniel fue, digamos, ese hito hasta el momento, y que también me ayudó a aprender mucho de todo este medio, liderando y participando ya en terreno con todas las actividades que se hacían, y una experiencia tremenda.
Juan, y desde tu experiencia, ¿qué cualidades esenciales crees que debe tener un asesor político?
Bueno, un asesor político, cualidades. Primero, la consultoría es muy complicada. Mucha atención. Yo digo, lo primero es no tomarse nada personal. En el sentido de, ok, hay que trabajarlo todo con profesionalismo, nada personal, porque en ese sentido es que se empiezan a dañar las cosas dentro de las campañas. Y ya lo he visto varias veces. Y algo esencial dentro del candidato es que uno no puede ser militante. Dentro de una campaña uno es asesor, uno tiene esa visión más amplia de lo que es la campaña política y no puede ponerse con ideologización de la estrategia, porque ahí se pierde todo. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, con Juan Daniel, ok, sí, yo lo apoyaba, mi línea desde el inicio, pero digamos que yo no me acerqué a Juan Daniel por el hecho de que muchas personas se acercan a una campaña política como por ir detrás de un puesto después. Mi intención siempre fue asesorarlo porque consideraba que era una persona muy preparada, pero asimismo yo reconocía las falencias que habían, eso se dialogaba con el equipo, y pues en la medida que se pudiera mejorar todos estos temas, desde esa visión más profesional que personal ideológica, ayudaba mucho y aportaba en la campaña, porque desde las posiciones personales de uno, uno toma muchos sesgos, y un consultor político no puede tener ningún sesgo. Así que en ese sentido, creo que esa es la principal cualidad que se debe tener. Uno puede ser participante, pero no militante.
Digamos que en esa línea, y ahorita que tocaste un tema muy importante que son los jóvenes, hay muchos jóvenes que están buscando entrar a ese tema político, buscando esa palabra magia que se ha utilizado tantas veces, que es el cambio, o buscando un mejoramiento. Pero, y también hemos visto muchos casos de influenciadores, de personas que se meten al tema político desde la perspectiva de candidato, desde la perspectiva de asesorar al candidato, ¿sí? Pero, ¿qué formación debería tener una persona que se dedica a asesorar políticamente a un candidato? ¿Qué formación, qué debe estudiar?
Ok, bueno, en este medio, la realidad es que la mayor escuela es el terreno. Sin embargo, yo sí soy fiel creyente de que hay que tener unas buenas bases teóricas para saber uno en qué está metido. Uh-huh. Porque, digámoslo así, la política es una palabra muy de todos los días, muy común. Sí. Una palabra que se usa para todo.
Sí.
Pero al final del día, si uno le pregunta a alguien en la calle qué es la política, muy pocas personas saben definirlo. Sí. Y en ese sentido es importante conocer unas bases de ciencia política, de sociología, que uh-huh. la sociología es crucial en muy esto.
Importante.
Hay que tener unas bases muy importantes en estos temas para saber a qué uno se enfrenta, cómo actúan las sociedades, entender hasta la misma psicología de la gente.
Sí.
Eso también es muy importante. Yo digo, no hay una carrera en específico, digo. Uh-huh. Para ser consultor no hay que estudiar gobierno y relaciones internacionales específicamente. ¿Qué ayuda? Ayuda un montón porque, por lo menos en mi experiencia personal, mi carrera me dio una visión muy completa de lo que es la política, tanto nacional como internacional, el manejo de un proyecto de ley, de una política pública, bueno. Todo este tema que ayuda mucho a entender, ok, por ejemplo, hay un senador, tenemos que hacer una estrategia para que se apruebe el proyecto de ley que presentó. Uh-huh. Entonces yo sé que para que se apruebe este proyecto de ley se necesita tantos debates aquí en Cámara, tantos debates en Senado. Entonces, en ese orden de ideas, uno ya sabe qué tiene que hacer, cuál es el paso a seguir. Porque una experiencia del año pasado, asesorando a un candidato al Consejo, estábamos esperando entrar a una entrevista en una emisora y antes de nosotros había otro candidato al consejo y este personaje estaba, bueno, le estaban preguntando algo sobre cuáles iban a ser sus banderas en el consejo y decía que iba a presentar un proyecto de ley en el consejo de Bogotá. Uh-huh. Una cosa completamente absurda porque en el consejo de Bogotá no se presentan proyectos de ley, únicamente se realizan proyectos de acuerdo de ciudad. Entonces, no conocer esas cosas también hace que la gente caiga en esos errores. Sí. Así que hay que tener un panorama muy completo de todo lo que es la política. Porque la política no se queda simplemente dentro del Congreso. La política también es la gente, también es el día a día, la coyuntura, todo. La historia. La historia es clave para todo. Así que yo diría que hay que estar muy bien informado para todo lo que se vaya a hacer. No se puede improvisar porque en la medida que se improvisa es que se pierden las campañas.
Juan, ahora podrías compartir con nosotros un momento que tú hayas dicho, ¿este momento me marcó durante mi carrera?
Bueno, un momento que lo venía pensando, la verdad, y dije, ok, esto fue algo muy enriquecedor para mí y es en ese momento que lo empiezan a reconocer a uno como consultor político. Y fue estando en la última cumbre de comunicación política, tras hacer mi ponencia, todo, y darme a conocer más con todo este espectro de las personas que están en la política y en la comunicación, me contactaron de Nuevo León, México, para asesorarlos con un tema de jóvenes, justamente, y fue algo muy enriquecedor para mí. Fue como, ok, esto fue muy grande, como ya tener ese reconocimiento, y empezar a creerse el cuento uno, porque también ser consultor político no es una profesión tipo ser abogado o ser médico, no es algo que esté implícito por tener un título, no, es algo que se trabaja día a día, que hay que tener un reconocimiento y además es un medio complicado, en el sentido de que también hay que destacar bastante para alcanzar los resultados que uno quiere.
Ok, y ya si entramos al tema, digamos, de ejecución de la campaña, de una campaña, dentro de ese conocimiento y lo que tú estás construyendo, que es una nueva visión de una estrategia política, ¿cómo sería, digamos, para ti, en lo que has analizado, un proceso ideal para desarrollar una estrategia política? O sea, ¿dónde debe empezar? ¿Qué se debe hacer para que se haga una buena campaña?
Un buen diagnóstico. Sin un buen diagnóstico, no hay campaña que prospere. Ejemplos, todos los que uno quiera.
Sí.
O sea, hablemoslo, un diagnóstico. Hablemos de Gustavo Bolívar, el denominado gran perdedor de las últimas elecciones acá en Bogotá.
Sí.
Un personaje que no tenía qué decir, no tenía algo para aportarle a la ciudad, algo que realmente la gente, más allá de lo que estuviera haciendo Petro en el gobierno nacional, él pudiera destacar por ser él. ¿Sí? Digamos que la figura política era simplemente el que mandó Petro, más no tenía nada que aportar desde él como candidato. Entonces creo que en el caso de Pacto Histórico hicieron un pésimo diagnóstico. Uh-huh. Hay personajes mucho más interesantes dentro de su partido, más allá de las diferencias ideológicas que se puedan tener, personas que pueden estar mucho más preparadas, mucho más cercanas a los ideales del gobierno, si es que querían quedarse con la alcaldía en la capital. Uh-huh. Entonces un mal diagnóstico deriva en fracasos. Entonces, si no se empieza por un buen diagnóstico, se puede hacer la mejor estrategia basada en ese diagnóstico erróneo y va a fracasar.
Ok.
Formas y tendencias.
Ahora, hablando un poco de estrategias, ¿qué metodologías o herramientas utilizas para analizar un contexto político o social dentro de un territorio?
Herramientas, bueno, principalmente hacer el monitoreo debido de tanto de medios como también utilizar, es muy importante utilizar unos recursos que no son muy conocidos, digámoslo, pero que dentro de la consultoría es clave tenerlos, recursos para hacer el social listening de lo que dicen las audiencias, por ejemplo, en digital. Ahora, en la agencia que estoy trabajando, se hace un proceso de social listening muy interesante con los gobernantes, candidatos, para manejar las crisis, para entender cuál es el paso a seguir. Por ejemplo, ahora con el tema de los 100 días de gobierno, que ya se vienen la próxima semana, todas estas herramientas ayudan mucho a entender el panorama, entender qué hace, entender qué está diciendo la gente, porque no es tan fácil hacer un monitoreo manual para saber qué dice todo el mundo sobre Bogotá, por ejemplo. O sea, pueden haber 4 millones de menciones en un día sobre la ciudad y poder segmentar eso es clave también para tener la información necesaria, prudente y correcta para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en esta semana, la semana pasada, había un tema de una pequeña crisis con un cliente en una ciudad del país por unas denuncias que le estaban haciendo. Y entonces, bueno, digamos que todos estaban alarmados por, bueno, ¿qué vamos a salir a decir? ¿Qué hacemos? Digamos que usando estas herramientas de la forma correcta, dijimos, no es necesario decir nada. En el sentido de que es darle voz a esas personas que quieren tener réditos por las denuncias o señalamientos que están haciendo. Entonces, tener esas herramientas ayuda mucho para la toma de decisiones.
Uh-huh. Ahí, digamos que en ese analizar el panorama y también una de las partes iniciales de la campaña, digamos que está el conocimiento del electorado, ¿no? ¿Cómo se define o cómo se trabaja desde la perspectiva de la consultoría política el analizar ese grupo objetivo al que se va a dirigir? Porque digamos que entendiendo que trabajamos desde la parte de la investigación, es comunicación, pero no, a pesar que se buscan la mayor cantidad de votos, ¿cómo se selecciona ese nicho, ese grupo objetivo al que le vamos a hablar y esas necesidades que tiene?
Al público objetivo que hay que apuntarle, bueno, por ejemplo, en unas elecciones como las de Bogotá, uh-huh, es a ese denominado voto blando, ese voto de opinión, digámoslo así, porque segmentar las audiencias para querer llegarle a todos, uh-huh, a todos, no sirve.
Sí,
claro. Sí. O sea, de ese esfuerzo solo queda el desgaste, porque yo no voy a hacer cambiar de opinión a alguien que toda su vida ha querido votar por determinada línea política.
Sí.
Y siempre se va a mantener en eso. Entonces, ¿para qué voy a decirle no? Venga, mejor vote por mí.
Uh-huh.
No. O sea, no hay que hacer un desgaste innecesario con los votantes que ya tienen claras sus prioridades. Uh-huh. Y Bogotá es el escenario político más interesante del país, diría yo, en el sentido que el voto de opinión realmente pesa. Sí. Acá la estructura no pone alcaldes. O bueno, no que nos conste.
Uh-huh.
Entonces, el voto de opinión sí es mucho más fuerte.
Uh-huh.
La coyuntura, los debates toman más relevancia. Entonces, ¿a qué población? O sea, ¿cómo definir a qué poblaciones? Llegarle a esas poblaciones donde no hay, digamos, una predilección por algún candidato.
Uh-huh.
¿Sí? Ejemplo, digamos que en el caso de Oviedo, al sur de Bogotá, la verdad, no podíamos.
Uh-huh.
O sea, nos quedaba muy difícil por el sesgo que se tenía con Juan Daniel.
Sí, claro.
¿Sí? Digámoslo, sí, es un sesgo.
Uh-huh.
Porque, bueno, el de Gomelo tiene el hablado.
Claro.
De resto, es la persona más común, digámoslo así, que uno puede conocer, una persona muy sencilla. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo les vamos a llegar a ellos? Y queríamos llegarles, pero si no había la recepción de la gente, pues de nada iba a servir. Uh-huh. Bueno, independientemente cómo se dieron la situación de que Juan Daniel se fue a vivir a Bosa, uh-huh, un tiempo, que no fue nada premeditado, fue algo bastante espontáneo, la gente poco a poco se fue dando cuenta de que Juan Daniel no era el gomelo, digámoslo así, el gomelo petardo tipo Juanpis, sí, sino que era un gomelo que le podía aportar mucho a la ciudad, y no importaba si era gomelo, era una persona pila y preparada.
Sí.
Y eso se dieron cuenta muchas personas de Bosa, Brasilia, sí, que fue donde se estuvo viviendo. Así que definir esos nichos puede ser muy importante para saber dónde sí esforzarse y dónde no. En las recolecciones de firmas, por ejemplo, al inicio dijimos, no, tenemos que ir a la parte más al sur de Bogotá para que nos conozcan, y sí, había que hacerlo, pero la recepción era muy mala.
Sí, claro.
Y además allá había muy buena base por el lado de Petro. Uh-huh. Así que allá estaba, digamos, su voto fuerte estaba allá.
Sí.
Nosotros, ¿qué íbamos a hacer allá? Sí, teníamos un potencial de votantes muy grande esparcido en otras zonas de la ciudad que sí podían aportarnos votos, esos 680 mil votos que al final se lograron. Entonces, definir esas prioridades para no generar un desgaste y aprovechar el tiempo, porque el tiempo en campaña es muy corto,
sí,
y hay que aprovecharlo al máximo, es importante. Por ejemplo, hay otros concejales que quisieron hacer campaña por todo Bogotá y se quemaron mal,
sí,
muy mal. Y otros que hicieron campaña únicamente en Chapinero y quedaron. Sí, que Chapinero tampoco es la localidad más grande, sí, de todas. Entonces, también definir esos públicos es importante para ver en qué me enfoco y cómo voy a llegar. Porque de qué me sirve hablarle a todo el mundo si igual al final no voy a lograr el objetivo de llegar al consejo, de llegar a la alcaldía.
Okay. Sabemos que para la elaboración de una buena estrategia debe haber, uh-huh, una investigación previa. Sí. ¿Qué tan importante es esta herramienta al momento de elaborar una?
Demasiado, demasiado importante. Es lo que te decía hace un momento, es ese diagnóstico. Sin una buena investigación no se pueden tomar decisiones. O sea, es la base. Sin eso, no hay nada.
Y cuando uno, digamos, hace un proceso de comunicación, cuando uno hace una, no solamente campaña política, y vuelvo y me refiero a esa área que manejamos nosotros, lo primero que hacemos es buscar referentes. En tu caso, ¿cuál sería un referente, un caso de éxito que haya sido muy bueno, que te hayas dicho esa campaña es muy buena y quisiera no replicar, pero hacer un boom así como fue esa campaña?
Bueno, pues en Colombia hay consultores políticos muy buenos, personas que admiro mucho, que pues hoy día ya puedo llamar colegas, y pues es muy, muy enriquecedor muchas campañas que han tenido. Uh-huh. Por ejemplo, hablemos de hace algunos años. Digamos, esto no fue campaña política, sino más campaña de gobierno para publicitar el tema de Bogotá, uh-huh, con Ángel Becasino,
sí,
y este tema de Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas.
Muy buena campaña.
O sea, Becasino y por supuesto hoy en día Luciana Becasino, uh-huh, son personas muy buenas en el medio,
sí,
y que han tenido campañas supremamente exitosas. Hablemos de la de Rodolfo Hernández,
uh-huh,
más allá de todo lo que pudo ser él o lo que ha pasado hoy en día, su campaña fue un éxito.
Sí.
O sea, ¿quién iba a creer que Rodolfo tenía todo el potencial para ser presidente después de que, siendo alcalde, golpeó a un concejal, sí, después de, bueno, todos los escándalos que surgieron? Pero la estrategia fue tan buena que impactó con la gente y fue a lo pragmático. O sea, sí, literalmente su estrategia no fue hablarle bonito a la gente, sino hablarle desde la rabia, desde el desespero que tenía la gente en ese momento, porque ese era el sentimiento en esas elecciones. En el 2022, el sentimiento era, estamos mamados,
sí,
¿qué hay que hacer? Petro apeló por el discurso esperanzador, el discurso de prometer de todo, y Rodolfo Hernández apeló por el discurso de, hay que romper todo, nada sirve, todos, sí, son unos corruptos, y a la gente le caló.
Sí.
Entonces, esa podría ser una campaña de referencia. Otra campaña que la verdad me pareció muy buena fue la de Fico,
sí,
que esa estuvo a cargo de Luis Duque, y un consultor político muy bueno acá en Colombia, y fue bastante impactante pues de la forma tan arrolladora como se llevó al candidato del quinterismo en Medellín. Uh-huh. ¿Por qué? Porque apelan como a esa cercanía con la gente y eso gusta mucho al final. Bueno, en algunas zonas del país gusta mucho. Acá en Bogotá la cercanía es importante, pero no lo es todo. En las regiones sí es mucho más importante. En la medida que el político se venda mucho más cercano, más cala con la gente.
Juan Carlos, y hablando de otro tema que es muy importante dentro de las campañas, digamos que sí, se hace un proceso inicial donde se conoce el electorado, donde se conoce al candidato, pero no todo es color de rosa, como dicen por ahí. Y de un momento a otro aparece en crisis. A mí me acuerdo mucho en alguna ocasión que entrevisté a un personaje muy reconocido en el área de la consultoría política, a Marcos Cifuentes.
Sí.
Y la frase que él utilizó fue, es que todos tenemos un muerto escondido en el closet. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos cuando aparece una crisis en la campaña? ¿Cómo se maneja una crisis? ¿O cómo definirías tú el concepto de crisis, más bien?
Bueno, ¿cómo lo definiría en el contexto de una campaña o también de un mismo gobierno? Es, digamos, es algo inminente y es un momento para demostrar de qué está hecho el candidato o el gobernante. Demostrar de qué está hecho. Porque las crisis usualmente no nacen de un día para otro.
Sí.
Las crisis ya tienen un contexto, tienen una historia. Y por eso es importante que en el diagnóstico, en la investigación, en esa primera aproximación que se hace con el candidato, también se hagan las preguntas incómodas que se deben hacer.
Sí.
Tipo, bueno, ok, ¿y de qué cosas nos deberíamos cuidar? Es importante que cuenten eso para evitar a futuro que, no sé, le sacaron que tiene una demanda por alimentos, sí, que le pegó a no sé quién hace unos años, que se robó un dulce, lo que sea.
Sí.
O sea, por pequeño o grande que sea, en política eso los adversarios lo van a aprovechar de la mejor manera.
Sí.
Así que es esa oportunidad para demostrar de qué está hecho uno. O sea, uno ha visto crisis de personas que les han puesto la situación más complicada. Por ejemplo, ahora con el hundimiento de la reforma a la salud, esa pudo ser una oportunidad para el gobierno Petro de demostrar de qué estaban hechos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Se dio este tema de las inhabilidades, y si ellos hubieran sacado adelante las inhabilidades que tenían los senadores para votar en contra de la reforma, hubiera sido un golpe de opinión durísimo, como nosotros usamos nuestros recursos, manejamos la crisis, no se nos hundió la reforma porque ustedes no son capaces, sino no pueden votar en contra del archivo.
Sí.
Entonces, esa fue una crisis que se pudo manejar de esa manera, algo bastante grave, no lo manejaron bien, se les hundió. Uh-huh. Entonces, es demostrar de qué está hecho, demostrar también qué tanta prioridad se le dan a las crisis, porque muchas veces se le llama crisis a cualquier cosa. Uh-huh. Que fulanito dijo que usted había hecho esto.
Sí.
Pero es que fulanito tiene 3 seguidores y eso ha tenido un alcance mínimo.
Uh-huh.
Pues, ¿para qué me voy a desgastar a darle voz a fulanito?
Sí.
Que lo que quiere es eso, tener réditos por algo que no se sabe si es cierto o si es mentira. Entonces, tener ese contexto de, ok, pues debemos salir a hablar de esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues salir muy victorioso y mejorar tu imagen, tanto en gobierno como en campaña, o simplemente quedar sepultado.
Teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, ¿cuáles son esos pasos a seguir para enfrentar precisamente una crisis?
Bueno, primero que todo, ver el grado de importancia. Yo creo que el grado de importancia es clave, porque si por ejemplo me están denunciando por algo que yo no hice,
sí,
y el que me está denunciando ya viralizó esto en medios, viralizó esto en, mejor dicho, en todo lado, y quedé como, no sé, el que se robó 3.000 millones.
Uh-huh.
Pues tengo efectivamente que salir a dar unas declaraciones, imponer acciones legales, todo, porque si no es cierto, pues, ¿qué se hace?
Sí.
En el caso que sí sea cierto, hay que ver, ok, cuál es el paso a seguir, cómo se va a abordar esta temática, porque digamos que en las crisis yo no creo que, bueno, aunque algunas pueden ser similares, no todas, no todas pueden tener el mismo manual. Sí. Pero yo digo, el grado de importancia es, digamos, el primer filtro que se puede tener para una crisis. Un manual no creo.
¿Has tenido en algún caso alguna crisis muy particular en alguna campaña que tú has manejado?
Una crisis, bueno, sí, digamos que esa fue una pequeña crisis y era el tema de que nos estaban robando datos de una campaña, bueno, de la campaña de Juan Daniel con otro candidato a la alcaldía que pues no lo voy a mencionar, y literalmente nos estaban robando datos, violando la política de datos que hay en campañas. Nos estaban robando datos para llamar a los jóvenes que ya teníamos en nuestra campaña a decirles, están invitados a la reunión de este personaje, que también era candidato a la alcaldía. Y todo fue por un pelado que estaba supuestamente con Juan Daniel, pero le estaban pagando por el otro lado. Upa. Para la campaña de otro candidato.
Sí.
Entonces, digamos que esa fue una pequeña crisis en el sentido de que alguien se puede molestar porque va a decir, ¿qué pasó? Oviedo le está dando la información mía a la campaña de este personaje porque me están invitando allá.
Sí.
Porque además les estaban diciendo, no, es que de la campaña de Juan Daniel nos pasaron tu contacto. Entonces, eso también es delicado. Digamos que no fue directamente con Juan Daniel, pero sí podía dañar la reputación de Juan Daniel.
Sí.
Así que, no, bueno, eso se manejó internamente, hablando directamente con esa persona y haciendo la advertencia de que pues eso tenía implicaciones legales, no era cualquier cosa que entonces yo estoy aquí copiando los números y llamando a todos los que están en los grupos de jóvenes de Oviedo. Entonces, digamos que esa fue una de las crisis que tuvimos ahí, pero se manejó muy bien.
Cambiando un poco de tema, Juan, ¿cuáles son esas tendencias que observas en la actualidad en el marketing político?
Bueno, lo digital es supremamente importante. Digámoslo así, lo que no quedó registro, no se hizo. O sea, tú pudiste tener el mejor debate que se ha dado en el Congreso de la República, pero si nadie lo grabó bien grabado, se va a quedar escondido en el archivo de YouTube del Congreso de la República que nadie ve.
Sí.
Entonces, realmente hay que tener mucha, mucha prioridad con lo digital en política.
Sí.
O sea, lo digital en política posiciona una imagen, posiciona una marca, posiciona un discurso. O sea, ahorita hay un candidato un gobernante ya que tenemos en la agencia y es un personaje que es referente. Todos dicen queremos ser como él. ¿Por qué? Porque es una persona que desde el inicio de su carrera política le dio la importancia a lo digital. Y tú lo ves. Es un tipo que se ve fuerte ante la cámara, auténtico, tiene los mejores contenidos. Todos quieren hacer los contenidos que hace él.
Uh-huh.
Entonces, si se le presta mucha atención a lo digital, porque eso es lo que marca la parada hoy. O sea, yo no digo que se pueda hacer una campaña únicamente en digital.
Uh-huh.
No estoy diciendo eso. Pero lo digital sí es muy, muy importante. Y lo digital no es simplemente coger el fragmento del video del congreso, de la sesión en el consejo, y después publicarlo en la red del candidato, porque nadie ve eso. Además, sí, que eso no genera engagement por parte de las redes sociales.
Sí.
Así que es tener ese community manager que esté ahí, que no lo esté grabando la cámara del consejo o del congreso, sino que lo esté grabando el community en su momento, cuando está haciendo su ponencia, cuando están dando un discurso, cuando van a hacer una invitación a algún evento. Todo este tema digital es lo que manda la parada hoy en día.
Uh-huh.
Y especialmente los videos en los que la gente pueda interactuar. Eso es lo que está ahorita pegando mucho. Y es muy importante prestarle atención porque de verdad hay muchos... ¿Cuántos congresistas tenemos? O sea, tenemos 108 senadores y en la Cámara más de 200.
Sí.
O sea, un reguero de gente. ¿Y a cuántos conocemos?
Sí.
A los que le han prestado atención a lo digital.
Uh-huh.
O sea, miremos el caso de Catherine Jubinado.
Uh-huh.
Un excelente manejo de redes sociales. Háblame de David Luna.
Sí.
Un duro. La misma María José Pizarro. O sea, personas que le han prestado mucha atención a esto y se hacen escuchar, se posicionan. Son los referentes en el Congreso.
Uh-huh.
Y entonces de ese montón de... de congresistas que hay, porque solo tenemos en mente por ahí unos 20, si al caso. Por eso, porque los que sí le han prestado atención son los que están ahí, en la opinión pública, y hay varios con los que he hablado últimamente que dicen, oiga, yo necesito meterme porque estoy en el Congreso, sí, pero no me está viendo nadie. Sí. Yo trabajo aquí todos los días de lunes a viernes juicioso, pero nadie me ve. Entonces, ¿qué hago? Así que lo digital es muy importante hoy en día.
Por esa parte me surge una duda. Digamos que sí, lo que tú dices es importante grabar las ponencias, grabar todo lo que se hace. Sí. Pero hay un imaginario que se empezó a crear desde la perspectiva de una campaña, y es que las redes son para los jóvenes. Y ese imaginario, digamos que es erróneo porque pues, muchas personas de diferentes edades ven las redes sociales, pero en ese imaginario se generan y se me vienen a la cabeza dos campañas, sin decir nombres, dos campañas de dos personajes que trataron de cambiar como ese look que tenían, ese arquetipo que tenían, por hacer algo muy juvenil. Entonces vimos en una campaña hace 4 años un personaje súper encorbatado, súper serio, súper peleón, y lo volvemos a ver en esta campaña con tenis, con la camiseta, con todo. Vemos a otro candidato que también se ve muy rígido, y de un momento a otro empieza a montar fotos en un yate, con vestidos con Esperanza Gómez, con... ¿Cómo se maneja o se entiende bien esta clase de estrategias para hacerlas bien independientemente de la edad que se tenga?
Sí, no, las redes, si bien los jóvenes nos entendemos mejor, los adultos, pues las personas más adultas las manejan todo el tiempo. O sea, yo creo que al día mis padres están más pegados al celular que yo, sí, literalmente. Claro, entonces... Sí. Eso no es un imaginario que solo los jóvenes están metidos en la tecnología, sino que los adultos están mucho más pendientes de eso. O sea, le prestan mucha atención, hacen más scroll que nosotros. Y esto, por esto es importante tener de referencia algo como lo que pasó en el polémico caso de Silicon Valley. Sí. Y es cómo hicieron esas personas para conquistar tantos votos, sabiendo qué publicar para qué público. ¿Sí? Entonces, no todo lo que se publica en redes sociales puede ser la payasada que se cree que... Entonces, ¿por qué no? Las redes sociales son para los jóvenes. Entonces, entre más payasos seamos, más chéveres les parecemos a los jóvenes. ¿A mí? No, para nada. O sea, sí, claro. Yo te dejo de creer en el momento que te des payaso. Exactamente. Así que esto aplica tanto para jóvenes como para adultos, porque llegar ya al ridículo por el hecho de que hay una audiencia más juvenil aparentemente en redes sociales es lo que termina sepultando a mucha gente y haciendo el ridículo sin necesidad de... O sea, hay que contrastarlo más bien con ser auténtico. Sí, el ser auténtico en redes sociales es lo más esencial, porque además esa autenticidad se nota. Sí. Hay un candidato de las elecciones pasadas que... bueno, o sea, no voy a decir quién es, pero voy a decir que uno de sus concejales sacó más votos que él. Entonces, este personaje no vendía ni 5 de autenticidad. O sea, y eso se notaba. Y aunque se trataba de mostrar como el más chévere, contrató influencers para que lo entrevistaran, hizo de todo para mostrarse como el más cercano a los jóvenes. No le dio. Sí. No le dio porque nadie le creía el cuento. O sea, todos le notaban la cara de político interesado que se limpiaba la mano después de saludarte. Entonces, eso es muy, muy clave en política. Hay que ser muy auténtico. Y si no te da para ser cercano a los jóvenes y simplemente no tienes esa cualidad, pues no tienes que fingir algo porque la gente se va a dar cuenta que estás fingiendo. Y entonces, en redes sociales es más eso, encontrar la autenticidad de las personas. Por ejemplo, hablemos de... el que está de moda, Mr. Taxes. Este tipo no es la persona más auténtica, es el personaje más serio y cuadrado que se puede encontrar uno, pero le encontraron, ¿cómo se dice?, la comba al palo para hacerlo ver gracioso, auténtico, pilo a la vez, porque el tipo responde las preguntas más random, pero al mismo tiempo da la información más necesaria. Y mucha gente ha aprendido cosas de la DIAN que nunca en su vida le habían explicado a partir de una pregunta absurda que le hicieron en TikTok.
Y empezó a meter más influenciadores incluso.
Exacto, y eso le ha ido muy, muy bien. Entonces es encontrar esa autenticidad. Yo creo que es autenticidad más que intentar acoplarse a formatos que los pueden hacer ver ridículos. Porque eso lo hablábamos en una clase con la profesora Tatiana Zafar, la digital. Ella nos preguntaba, ¿es posible adaptar todas las tendencias a los políticos? Y la respuesta que yo le di ese día fue, es posible, pero no todos los políticos se pueden adaptar a todas las tendencias.
De acuerdo.
Por ejemplo, cuando Presidencia salió con ese video de Barbie para promocionar sí. No sé qué cosa, o sea, ok, un formato que estaba de moda, pero a ver.
No funciona.
Entonces, encontrar la autenticidad creo que es lo más clave.
Bueno, Juan, y para cerrar, cuéntanos qué mensaje o qué consejo le darías a esos jóvenes que quieren dedicarse al marketing político.
Bueno, primero que todo, que sepan que este es un medio bien complicado.
Sí.
Muy complicado en el sentido de que no, lo que decía al inicio, no es como, ok, voy a ser abogado, ya tengo la credencial y listo. Voy a ser médico, tengo la credencial, voy para eso. No, es un trabajo muy del día a día, muy de encontrar el posicionamiento. Prepárense muy, muy bien en todo, entiendan la política a fondo, desde todas sus aristas. No se concentren únicamente en sus corrientes ideológicas, uh-huh. Porque se limitan mucho a entender las dinámicas de la política. Y prepararse en el sentido de que hay que lograr el mejor posicionamiento en el medio. Sí. O sea, este medio es muy reducido. Es más, ¿cuántos consultores políticos conoce la gente uh-huh. en la calle? O sea, si nombran uno, sí. Sería un milagro.
Sí.
Porque es una profesión que también es muy tras bambalinas.
Sí.
Entonces, un consultor político no puede tener ese, o no puede querer tener ese protagonismo que debe tener el candidato. Por ejemplo, eso pasó en la campaña de Rodolfo. Curiosamente, pues por las dinámicas de la campaña de Rodolfo, al final el que tuvo que salir a dar la cara fue Ángel Becasino.
Sí.
¿Sí? Entonces también hay que saber que uno es esa persona que está detrás de la escena y pues que si uno quiere figurar mucho más, pues métase a ser político. La verdad, yo no me interesa, a mí no me interesa figurar en ese medio, y lo que me gusta está en la estrategia, está en uh-huh. aportar desde entender el cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer y implementarlo. El asesorar, porque muchas veces de pensar que entonces me las sé todas y por eso me voy a lanzar como político, ya muchos se han quemado. Así que, bueno, se necesita mucho, mucho reconocimiento, aprender todos los días, porque la política es demasiado dinámica. Lo más dinámico que hay, y algo que le funcionó a Rodolfo en el 2022, no le va a funcionar a alguien en el 2026.
Ah, okay.
Muy seguramente.
Juan Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tu tiempo y por compartir esa experiencia que tienes con nuestros oyentes. Juan Carlos, ¿dónde podemos encontrar más información de tu trabajo, de tu agencia, de todo? Pues para saber más de ti.
Claro. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @juancarbolívar. Y para mi agencia, por supuesto, está enlazada en mi perfil. Es @gobiernace. Que hace referencia a consultoría estratégica, por supuesto. Y bueno, ahí siempre presto para todo el trabajo, la consultoría que haya que hacer, gobiernos, candidatos, e incluso si alguna institución llega a estar interesada, por supuesto.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 1430 en AM, y seguirnos por YouTube e Instagram y buscarnos como Formas y Tendencias para que puedan estar al tanto de nuestros programas. Nicole, muchísimas gracias.
A ti, Jorge, y a Juan.
Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.